Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 29 de julio del año 2021. Voy con los saludos para quienes nos acompañan en la mesa. Primero, Martín Couto, buen día.
Muy buenos días para todos y todas.
Sigo, Cecilia Aguiluz, ¿cómo te va?
Buenos días, un saludo a todos.
Saludo a el doctor Alberto Volonté, a quien hace mucho tiempo no escuchábamos en estas mesas. En esta en especial creo que he estado pocas veces. Alberto, bienvenido.
Buen día. El tiempo pasa para mí, para ustedes no ha pasado. Y en esa mesa, en tan linda compañía, no he estado poco. Sí. Pero tengo un gran recuerdo de las otras. Es un Mi gusto. Casa, como digo yo.
Es un gusto recibirte en audio y en video también, porque te estamos registrando a través de Zoom perfectamente. La prueba funcionó. Y, así que bueno, ya vamos a charlar contigo. Y saludo al último integrante de este cuarteto que estoy mencionando. A Esteban Valenti, que regresa después de esta situación tan complicada por la que acaba de pasar a nivel familiar. Esteban, un gusto tenerte de nuevo.
Buenos días a todos.
Esteban, ¿sabés que antes de empezar, antes mismo, ya estaban llegando varios mensajes de oyentes transmitiéndote la solidaridad, transmitiéndote abrazo, cariño, por supuesto en la misma sintonía que los mensajes que los integrantes de esta tertulia y otras también te hicieron llegar en las últimas semanas, ¿no? Ya que supongo que no es sencillo el regreso, valoramos mucho que hayas decidido estar otra vez acá, ¿no?
Pero yo primero quiero agradecer, porque la verdad es que he recibido y hemos recibido en la familia una catarata de solidaridad y amistad. No es fácil, pero o salgo o definitivamente me hundo, porque la verdad que lo que me ha pasado es lo peor que me ha pasado en la vida. Y por lo tanto, bueno, hay que probar, veremos qué sucede. Pero les agradezco también a ustedes, porque recibí de parte de todos ustedes los mensajes. Una cosa que se me ocurrió en medio de esa tragedia doble, pero que si los seres humanos miráramos la vida como miramos la muerte, el mundo sería mucho mejor.
Siguen llegando los saludos, las condolencias, términos de ese estilo. Bueno, un abrazo grande de nuevo, Esteban, fuerza, y vamos al primer tema de hoy. El Ministerio de Salud Pública informó ayer que todas las personas que ya recibieron dos dosis de la vacuna china de Sinovac contra COVID-19 podrán acceder a una tercera dosis de refuerzo, pero en este caso del laboratorio Pfizer-BioNTech. Hablando en una rueda de prensa, la doctora Graciela Pérez Artori, asesora de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, explicó las razones de esta resolución.
Es debido en verdad a tres cosas. Por un lado, en forma natural se da luego de la vacunación un pico de anticuerpos que naturalmente va declinando con el tiempo. Eso es algo natural que sucede con todas las vacunas. Por otro lado está las variantes de preocupación, como ustedes saben, como por ejemplo la Delta, que requieren títulos de anticuerpo mayores. Se consideró necesario reforzar esa respuesta inmunitaria. Y esta es verdaderamente una ventana de oportunidad en este momento en que Uruguay está bien con la vacunación para que no suceda lo que ha sucedido en otros países con aumento de casos. Y en cuanto a la seguridad, tampoco han demostrado ningún efecto adverso con esta combinación de vacunas.
La vacuna puede ser administrada a partir de los 90 días de la segunda dosis de Sinovac. Quienes deseen recibirla deberán solicitar día y hora cuando se anuncie la apertura de la agenda. La doctora Pérez Artori explicó que la agenda se abrirá en agosto, aunque todavía no hay una fecha exacta. Informó que se repetirá el mismo esquema de vacunación vigente por franjas etarias y que se priorizará a las personas inmunodeprimidas. Dijo además que se va a aumentar la cantidad de vacunatorios para que esto sea rápido y no se prolongue demasiado en el tiempo. Bueno, ha sido gran tema de conversación en estas horas, una sorpresa para muchos, otros al revés, estaban esperando esta posibilidad. ¿Quién de ustedes quiere empezar? Martín, vamos contigo.
Bueno, sí, creo que es una noticia sobre la que se había especulado mucho, incluso se había especulado también con esta cuestión hoy escuché de mañana y creo que no está bien decir mezclar en el caso de agregar una tercera dosis, pero se había especulado también con cambiar de vacuna para esta tercera dosis. A mí se me ocurren tres cosas para empezar. La primera es la necesidad de no retroceder, ¿no? El país vivió una primera mitad del año muy dura y además venimos ya de un año y pico de encierro, de distanciamiento físico o social, y creo que la cuestión de aprovechar este momento que estamos viviendo en términos de baja de contagios, de baja de ingresos a CTI, previendo el ingreso de la variante Delta, me parece absolutamente sensato. Lo segundo que quería subrayar es que la empiria está demostrando que las vacunas sirven, salvo que haya algún efecto extrañísimo, pero nadie hasta ahora lo ha planteado para explicar esta baja de casos, de los ingresos de CTI, los fallecimientos. Bueno, la vacuna parece haber servido, porque además este quiebre de la tendencia se da cuando el país alcanzó determinado porcentaje de vacunados con segunda dosis e inmunizados. Y lo tercero es, y esto me corregirán, pero creo que por lo que he visto, las dudas que se dieron en la comisión asesora no tienen que ver con que haya una mayoría que cree que hay que dar esta tercera dosis y una minoría que crea que esto pueda ser perjudicial. Por lo que entendí, las dudas es sobre si esto es útil o en realidad no suma nada. Digo esto porque una cosa es recibir la noticia de que no hubo unanimidad en la comisión asesora, pero porque alguien pensara que esto nos puede hacer daño a nuestra salud, y otra cosa es lo que aparentemente pasó, que es, bueno, la discusión es si esto es útil o no. Me parece que en ese sentido, por lo menos transmite otra tranquilidad. Digo porque recibir la noticia de no fue unánime, a mucha gente puede alertarla, pero bueno, sabiendo las razones, creo que no estamos ante un riesgo que tengamos que correr quienes nos vamos a dar esta tercera dosis.
Sí, sí, la duda que habían manifestado por lo menos algunos integrantes de la comisión de manera pública era si una tercera dosis contribuía a disminuir la transmisión del virus o simplemente se enfocaba en la mejora de la inmunidad personal, ¿no? A los efectos de recibir el contagio, ¿no?
Exacto.
A eso
exacto.
Estás aludiendo.
Claro, eso quiere decir que no hay dudas en términos de que esto nos podría perjudicar a quienes nos vayamos a dar esta tercera dosis, digo quienes nos vayamos a dar porque yo tengo la Sinovac, y la verdad es que si la forma de no retroceder es darse una tercera dosis, yo tengo el brazo pronto para cuando sea. La verdad es que sí, necesitamos que esto sea un camino solo de ida, volver a vernos, volver a encontrarnos, abrazarnos, procesar las cosas que nos han pasado, ¿no? En ese sentido, las ganas de poder abrazar, por ejemplo, a Esteban personalmente es un ejemplo concreto e individual, pero que tiene que ver con esta necesidad de poder salir definitivamente de esta pandemia y recuperar algunas de las cosas que hemos ido perdiendo.
Sí, interesante la posición en la que te ubicás y la disposición a recibir esa tercera dosis, porque hay de todo, ¿no? Hemos recibido de parte de los oyentes hoy temprano distintas actitudes. Ahora iremos sobre ellas. Pero Cecilia, ¿tú en qué estás? ¿Cómo viste esto?
Bueno, yo lo vi con alegría. Además, soy parte de los Sinovac de este país, así que fuimos, por lo menos mi generación es de las últimas en vacunarnos, y creo que también eso nos generó toda una ansiedad, porque la mayoría tiene que salir a laburar igual y andar en la calle y transitar por varios departamentos, en el caso mío que viajo bastante, y la verdad que estar sin la vacuna te generaba miedo. Al final del día tenías miedo cuando llegabas a tu casa, sobre todo por tu familia. Así que esperamos con ansias la primera, después la segunda, que se dio rápidamente, y ahora que nos digan que tenemos la posibilidad de la tercera con Pfizer. Yo la verdad que sobre la condición de cada una de las vacunas y las diferencias que tienen, no conozco, no soy una experta, ni mucho menos. Pero sí soy hincha de la vacunación. Para mí la vacunación es algo que los uruguayos, además, lo tenemos bastante, es un factor cultural que lo tenemos recontra incorporado. Así que en ese sentido estoy también, como decía Martín, ¿no?, con el brazo pronto para recibir la tercera dosis, esperando que nos digan se habilitó la agenda para poder agendarnos. Creo que es una buena iniciativa, además del gobierno, del equipo científico, de todos, trabajar en la línea de la prevención. Porque si bien, obviamente, que no hay una verdad científica que diga que esto va a ser un efecto, sí tiene un efecto de prevención. Yo creo, y lo digo siempre, lo digo específicamente para el tema de violencia doméstica, pero creo que cabe en esto, que lo que se evita no se mide. O sea, cuando tú evitas algo, después no se mide, porque lo que se mide generalmente son las cuestiones negativas, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que se puede evitar no se va a medir, y creo que en ese sentido es que tiene realmente fuerza la prevención, y creo que es el camino. Me congratulo de estar en un país donde ya estamos discutiendo eso. Hay países en el mundo y países cercanos que la gente no tiene ni la primera dosis en muchos casos, así que estamos muy, muy bien en ese sentido. Y bueno, y quiero decir que estoy muy orgullosa del ministro Salinas. El otro día nosotros no debatimos el llamado a sala que se le hizo, pero la verdad que yo fui bastante crítica cuando no se cerraron algunas cosas, que me parecía que había que ir a cierres mayores. Bueno, y al final del día creo que había que confiar, y así como soy muy crítica cuando no me gustan las cosas que hacen y no me importa el partido que sean, si no me gustan las critico, ahora sí, este ministro de Cabildo Abierto, la verdad que ha sido un gran acierto.
Bueno, por ahora viene todo muy positivo en las participaciones que hemos escuchado en la tertulia. Les cuento que entre los oyentes hay distintas visiones, ¿no? Agregan otros elementos, y capaz que si los menciono sirven para la discusión ahora cuando la retomemos. Por ejemplo, este mensaje de Javier, que representa a varios, dice: esto deja claro que trajeron la peor vacuna. 5.000 muertos lo confirman, a propósito del hecho de que el envión inicial de la campaña de vacunación fue con la de Sinovac, ¿no? Esto se ha dicho, sí, lo ha dicho mucha gente en estas horas. O sea, no tanto poner el foco en la posibilidad nueva, esta del agregado de Pfizer, sino en mirar hacia atrás cómo era la vacuna hasta ahora administrada. Después están los que dicen, lo que pasa es que les sobran vacunas de Pfizer. Se organizó la logística de manera tal que ahora sobran vacunas de Pfizer, incluyendo las que vinieron de donación de Estados Unidos, y hay que encontrar una manera de aplicarlas, de utilizarlas. En fin, pero lo dejo anotado para seguir escuchando. Esteban, tú, ¿cómo te plantas frente a esta noticia?
Yo creo que lo que ha sucedido en este periodo tan dramático, donde cada uno ha vivido de manera diferente el proceso, pero de manera también global, es que hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos. Desde los médicos, que han tenido que, los especialistas, los científicos, hasta los ciudadanos. Todos nos hemos hecho mucho más conocedores. Una de las cosas que hemos conocido es que la vacuna es un equilibrio. Es un equilibrio entre los beneficios y también los peligros que trae la vacuna. Pero es cierto lo que decían los científicos. Era mil veces más importante los beneficios que los problemas que podrían traer. Entonces, ahora estamos en una fase en la que en algunos países, incluso algunos países vacunados, vuelven olas de contagio nuevamente. El hecho de reforzar, la vacuna tiene cosas diferentes. La peor de todas es la muerte, eso está claro. Es decir, uno no es solo la muerte, hay gente que ha quedado muy afectada. Yo entre los mensajes que recibí decenas de personas que me contaban cuánto le estaba costando salir de la situación. La muerte es lo último, Lara. Y está claro que uno de los objetivos de las vacunas es disminuir la mortalidad. Así que yo, primero que lo apoyo, porque es notorio que si se pueden combinar diferentes tipos de vacunas, es muy probable que se cubran espectros diferentes y creación, por las técnicas diferentes de las vacunas, creación de anticuerpos diferentes. Yo quiero decir que mi hijo Pablo murió en Buenos Aires sin ninguna vacuna, ¿no? Estando en un organismo internacional, ni él ni la familia tenían ninguna vacuna. Entonces, a esta altura, murió el martes 13 y tuvo 27 días de enfermedad. Y quieran o no quieran, yo cada vez que pienso en términos de coronavirus, tengo que pensar en mis experiencias. Entonces, yo apoyo totalmente esto. Creo que
tú mencionabas el caso de Argentina, Esteban, es el que tenemos más cerca, no es simplemente por ensañarnos con él, pero sirve para tener idea de las complicaciones que a veces tienen los planes de vacunación. En el caso de Argentina, por un lado está la gente que todavía no ha sido vacunada, que no tiene ninguna dosis de ninguna vacuna. El ejemplo de Pablo y su familia que recién mencionabas. Pero después también está una cantidad de gente que recibió la primera dosis de la Sputnik y no logra acceder a la segunda. O sea, el Argentina no está recibiendo a tiempo el contingente necesario de vacunas Sputnik para completar la inmunización de quienes tuvieron la primera dosis. Y ahí hay mucho temor, mucha preocupación. Se empieza a pensar en reforzar, en completar el esquema con Pfizer, que ahora sí llegaría al país. Esa es otra situación bien compleja, ¿no?
No, y termino con algo. El sistema es todo un sistema. Es otra de las cosas que aprendí. Lo que abrió la polémica en el Uruguay fue el hecho de complementar los sistemas para evitar las peores consecuencias. En algún momento se hará el balance, etcétera. Pero, por ejemplo, el hecho de en cuánto tiempo te dan el resultado del hisopado, que en el Uruguay es impresionante, vos te haces el hisopado y de noche te llega el resultado. Bueno, la esposa, la viuda de Pablo, estuvo 7 días esperando el resultado de un hisopado, por lo cual no se podía vacunar. Entonces, yo creo que los uruguayos tenemos un problema, ¿no? Que lo voy a compartir especialmente con Alberto, que fue embajador en la Argentina. Tenemos al lado el país más similar a otro que existe sobre la Tierra. No hay ningún dos países más similares y más diferentes que el Uruguay y la Argentina. Y lo peor que nos puede pasar a los uruguayos es importar aquellas cosas que no hay que importar, porque tenemos una tendencia. Yo, en torno a la medicina, podría hablar largo, no lo voy a hacer, pero me he dedicado todo este tiempo a tratar de averiguar, de profundizar, y teniendo ellos profesionales de un altísimo nivel, lo que no funciona es el sistema.
Y ahora, sí, completamos la ronda. Alberto.
Bien, primero un abrazo, Esteban. Gracias. No tengo que explicar más nada, nos une una amistad y un afecto muy grande. Muchas reflexiones. En realidad he prestado mucha atención a quienes me antecedieron, que han hecho o han dado su opinión muy valiosa, porque creo que en este tema, como en tantos otros, los uruguayos, nuestra población, necesita que le expliquen, y que le expliquen, y que le expliquen. Y creo, no vengo ahora a pasarle la mano a nadie, que este tipo de programas, de tertulias, de debates, son esclarecedoras, y yo espero, por ejemplo, que las personas que tú recién comentaste, en el sentido de que al Uruguay le llegó la peor vacuna, o que compramos la peor vacuna, o ese tipo de dudas, yo creo que a medida que escuchen estas cosas, la va a ir perdiendo la gente. Pero fuera de lo que es los sentimientos personales, lo que uno piensa, creo que hay elementos objetivos. Lo primero, todos tenemos un médico a nuestro alcance y le vamos a preguntar si nos debemos vacunar o no. Digo, para los que dudan, para los que no están impregnados de esa cultura que se hizo referencia, que desde hace muchísimos años la tiene el Uruguay, la cultura de la vacunación. Para quien ya tiene 82 años y a los 11 años iba a darse la cutirreacción y tenía que tener un certificado de vacunas para poder viajar, además del permiso de menor, sí sabremos que nuestro país tiene cultura de vacunación. Los que no están impregnados de esa cultura, estas cosas, estos debates, estas tertulias, creo que les es enriquecedora. Por otro lado, para mí el gran reconocimiento, también lo acaban de hacer, es al Ministerio de Salud Pública, por tanto al gobierno. Uno vio con mucha tranquilidad que el gobierno, cuando se vino o se creó esta situación, por lo menos a partir de marzo del 2020, aunque ya hay análisis de que en enero y febrero del 2020 se podían haber tomado medidas que no se tomaron, pero eso es mirar el pasado. Yo, a esta altura de mi vida, el pasado no lo miro más, solo me interesa el futuro. Y en ese sentido se creó una comisión de académicos, de científicos, liderada por hombres, por personas, hombres y mujeres, realmente que todos sabíamos que se había recurrido a los mejores. Pero sin olvidar que el Ministerio de Salud Pública, que funciona casi desde el nacimiento de la patria como institución dentro de la organización del Estado uruguayo, es una entidad de por sí sólida, científica, con científicos, con académicos, con departamentos estables que no son cargos políticos, que están siempre funcionando, trabajando con gente de primera, de gran capacidad. Y ellos han estudiado lo que lógicamente nosotros, los ciudadanos de a pie, comunes, no tenemos que estudiar. Y ahora nos dicen que a quienes han dado esa muy buena vacuna china, reconocida en el mundo entero, con todo respeto a los que dudan de su eficacia, esa excelente vacuna, sobre todo para la gente joven, yo no estoy en ello, tengo las dos de Pfizer, por un lado una tranquilidad, pero por otro lado me recuerdan la edad que tengo. Pero bueno, aquí estamos. Por tanto, esta dosis no es un capricho ni una decisión administrativa, es una decisión estudiada, pensada por un grupo de gente que sabe mucho, que trabaja hace años dentro del Ministerio de Salud Pública, con un ministro que está demostrando que es un piloto de tormentas científicas extraordinario. No es el elogio ni la aprobación al ministro, no nos corresponde a nosotros. Pero sí, si esto es un aporte, como creo, Emiliano, la tertulia, pues caramba, que la gente que ahora tiene la posibilidad que otros no tienen en el mundo, que no tienen ni primera, ni segunda, ni china, ni de ninguna nacionalidad, ¿por qué no pensamos en los aún miles de millones que no tienen vacuna? El Fondo Monetario Internacional, ahora hace horas, acaba de resolver, o por lo menos tiene en cartera, destinar 50 mil millones de dólares para permitir que quienes, los países que no tienen la vacuna se vacunen. Y por cierto que en esos países no habrá quienes digan me gusta la China o me gusta tal otro. Por tanto, esta decisión es, para mí, por ejemplo, que tengo 4 hijos y algunos nietos, que tienen las 2 dosis, que los que saben que están dentro del Ministerio de Salud Pública hayan resuelto dar un refuerzo y que sea de Pfizer, me es suficiente porque ellos saben. Uh-huh. Nuestro país a veces, esto es muy uruguayo, ¿no? Nos pasa históricamente en el fútbol. ¿Qué director técnico va a saber más que yo, que sufro y vivo todos los días el fútbol? Bueno, es uruguayo.
Bueno.
Pero hay que confiar en los que saben. Hay que confiar, hay que vacunarse, y espero que esto, y sobre todo los que me antecedieron, Emiliano, siempre formás lindos equipos, que además no le tienen miedo a la crítica, pero tampoco le tienen miedo a la aprobación.
Sí, sí, es interesante cómo se repartió hoy la visión en torno a este asunto, ¿no? Pensé que iba a haber más debate, pensé que iba a haber más discrepancias, más polémica en este equipo en particular en la mesa. Por lo tanto, podemos ir ya casi que cerrando. ¿Quedó algo importante por agregar antes de pasar al tema siguiente? Martín, Cecilia.
Sí, yo quería agregar alguna cosa. Tengo un matiz con la forma, con el argumento de Alberto, digamos. Capaz que con el resultado no. Pero había un sociólogo mexicano que vino a dar clase varias veces acá, que decía, bueno, a un físico en la mesa del domingo la familia nadie le discute sobre lo que afirma su disciplina. Y nosotros los sociólogos afirmamos una cosa y nos discute todo el mundo. Él lo decía un poco enojado y a mí me encanta. En realidad me encanta mi disciplina porque me parece hasta más democrática, porque el objeto de estudio está más cercano a lo que vivimos cotidianamente. Quiero decir con esto, está perfecto dudar. Y creo que quien diga, dudo, a pesar de que gente que investigó y estudió sobre esto me está diciendo lo contrario, yo creo que eso está buenísimo. Lo que sí creo después es que hay determinados argumentos que se pueden plantear para superar esas dudas. Alguien decía, bueno, la cantidad de fallecimientos. Eso ocurrió antes de tener un porcentaje determinado de población inmunizada. Y se sabía desde el principio que la vacuna no era automática. Es decir, no hubo sorpresas vinculadas a eso y no se puede vincular el ritmo de vacunación con la cantidad de fallecimientos que tuvimos antes y con otras cosas. Yo tengo un montón de críticas y sigo teniendo un montón de críticas y tengo un montón de críticas para la gestión del gobierno y particularmente para la gestión del ministro de Salud. Pero esas críticas no tienen que ver con esto de la vacuna y la tercera dosis. Es más, estoy ansioso que esto se resuelva para poder mirar retrospectivamente y sin el peso de estar viviendo la tragedia, para poder evaluar críticamente un montón de aspectos. Pero para poder hacerlo de una manera en donde hasta no toque sensibilidades que existen hoy, porque la gente hay mucha que lo está sufriendo, las consecuencias de esto, bueno, deberíamos apostar a superar lo antes posible esto que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, me parece que incluso para evaluar críticamente, hasta para evaluar el tipo de vacuna, etcétera, me parece que lo que mejor nos haría es vacunarnos, quienes lo podemos hacer o lo tenemos que hacer con la tercera dosis, para salir del temporal. Y ahí sí, por supuesto que discutir y ser crítico todo lo que haya que ser.
Bueno, Cecilia o Esteban, breve.
Sí, yo quería decir que en mi caso miro esto con optimismo. Y a mí me parece que a veces los uruguayos somos demasiado grises, ¿no? Entonces vemos como que todo está mal y buscamos el lado negativo. Creo que hay que mirarlo con optimismo porque además necesitamos salir. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí ver los gurises que andan en la calle, que salen del liceo, en la escuela, o sea, ese movimiento uno lo extrañaba. Y hay un proceso de inserción en todas las cosas de vuelta, que hay niños y adolescentes que están viviendo etapas por primera vez un año y medio retrasado. Entonces creo que también es un tema de verlo en forma positiva y de verlo con solidaridad también, porque cuanto más estemos vacunados, menos riesgos van a tener algunas personas. Capaz no nos toca a nosotros en lo personal, pero nos puede tocar a cualquier familiar, y creo que también tiene un componente de eso, ¿no? Científicos, bueno, podrán saber más, podrán saber menos, pero creo que también tenemos que ponerle ese otro componente, ¿no? De tratar de volver todos juntos a la normalidad. Este es un país chico en población y en territorio, con un sistema de salud que está funcionando, y bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo, así que me parece que esa por lo menos es mi mirada.
Esteban.
Yo quiero decir que el Ministerio debe estar midiendo seguramente el impacto, porque en eso discrepo un poco con lo que decía Cecilia, las cosas que se evitan se miden. Hoy tenemos una caída de los contagios, de las muertes, de las internaciones en los CTI que se están viviendo. Y el impacto que tuvo la Sinovac es medible. No hay seguramente por un problema de edad, las víctimas fatales y más graves fueron en la franja, aunque hay gente joven, aunque hay madres embarazadas, pero sin duda fue en la franja de mayor edad, y en la mayor edad nos dimos Pfizer. Entonces, el Sinovac dio su resultado. Fue el sistema de las dos vacunas, lo que nadie se quería dar era la otra, ¿no? Eso está claro. No sé, la regalamos, la estaba en la feria de Tristán Narvaja, no sé qué, pero...
Estás aludiendo a la de AstraZeneca.
AstraZeneca no la quería nadie. Pero la otra, las otras dos en conjunto, en franjas, digamos, en su conjunto, dieron su resultado. Yo no me quiero adelantar a hacer un balance global porque va a haber que hacerlo. No tanto para sacar resultados electorales. Políticos siempre se sacan. Yo estoy absolutamente en contra de eso, de que cuando uno tiene por delante un tema de gestión de gobierno, no se puede hablar de política. Entonces, ¿de qué ibas a hablar? Yo no soy un especialista en temas médicos. He aprendido una barbaridad, pero no lo soy. Ahora, les puedo asegurar que esto va a ser parte de un debate sobre incluso las experiencias buenas, las experiencias malas, etcétera. Yo, que no tengo nada que ver con el ministro y su partido, pero sería un mezquino si no dijera, incluso porque yo sé de las discrepancias que el propio ministro tuvo con algunas decisiones, yo digo que el ministro es muy buen ministro. Y sería un miserable si dijera lo contrario. Él, en medio de toda esta batalla, estuvo, está, y creo que da una gran tranquilidad. Y por eso a mí me parece que es justo reconocerlo. ¿Por qué? Primero por un problema humano. ¿Por qué vamos a incluso ahora que me enteré que votó por el sí en el plebiscito del 80, me tendría que callar? No, son dos circunstancias. Yo no tengo nada que ver con él, digamos, ideológicamente, pero eso no tiene nada que ver en cuanto a el resultado de su gestión. Es un muy buen ministro. Y también en el balance, su relación con el conjunto de la estructura sanitaria del país, que no es el resultado de los últimos 15 años solamente, que es una acumulación positiva de muchas décadas, porque lo que contaba Volonté es así. En este país, vos pasás por el centro de vacunación y te das cuenta que el edificio nomás es imponente. Y entonces, ¿por qué? Porque los uruguayos le dieron esa importancia. Y entonces, creo que va a ser bueno, cuando vayamos tomando más normalidad, profundizar en el debate. Y también con una cosa que me parece muy importante. Hay que seguir haciendo campaña a favor de vacunarse. A mí lo que me preocupa no es si nos dan la tercera dosis, porque yo me la voy a dar, digo, yo no me la voy a dar, pero le estoy diciendo a todos mis hijos, a mis nietos, a todos, que se den la dosis. A mí lo que me preocupa son los que no se quieren vacunar, lo digo claramente. ¿Por qué? Porque es un pequeño agujero en una malla que hemos tejido y que nos ha dado resultado. Han bajado notoriamente los casos, no por casualidad. Y entonces, ese me parece un problema más grave, y que creo que hay que enfrentarlo culturalmente, en la discusión de las mesas como la nuestra, pero también hay que pensar algunas otras cosas, porque un esfuerzo tan enorme de la sociedad uruguaya y de cada uno de nosotros no se puede escapar por los agujeros de gente que decidió que por encima de las necesidades de toda la sociedad están sus convicciones particulares y personales. Acá no le estamos imponiendo ninguna religión a nadie. Acá lo que estamos diciendo es lo que decíamos cuando estaba la viruela. Era obligatorio y punto.
Seguimos, volvemos a la tertulia con un tema completamente diferente dentro de unos minutos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy. O mandanos un mensaje de texto al 555-11.